COPE Euskadi.
Estar informado.
COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un año más, el mercado de Navidad de Vitoria-Gasteiz está listo para su gran día. Una cita marcada en rojo en el calendario gasteiztarra que, como ya es habitual, tiene lugar el jueves anterior a Nochebuena, hoy mismo. Por eso este 19 de diciembre la capital se abre al gran mercado de la mano de Fundación Vital, que ya es toda una tradición en la Plaza de España. Allí, desde las 9 de la mañana, los más madrugadores ya han ido llenando sus cestas con auténticos manjares artesanos de cara a las próximas fiestas. En total, 6 horas en las que vamos a poder disfrutar de la mejor alimentación y artesanía en un evento que espera superar los 14.000 visitantes del año pasado. Pero no solo eso, también habrá sorteos, música en directo y muchas novedades que ya queremos conocer. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE. En apenas 3 horas de que haya abierto ya este mercado, así que nos vamos a ir hasta la Plaza de España, donde entre puesto y puesto está nuestra compañera Susana Márquez. Susana, oye, ¿con quién te has encontrado por allí? ¿Qué hay? Cuéntanos.
Guardión, Naya, bueno, pues me he encontrado con un montón de gente, no sé si te llega el sonido, porque desde luego esta plaza está rebosante de personas desde las 9 de la mañana, y lo que desde luego tampoco te va a llegar es el olor. Lo bien que huele ya, aquí están cocinando, hay puestos de talo, de chorizo, en fin, muchísima animación, y con quien me he encontrado es con el presidente de Fundación Vital, son los impulsores de este mercado, y él es John Urresti. Guardión, señor Urresti.
Guardión, Susana, y el resto de gente que nos está escuchando. Muy buenos días.
Bueno, buenos días decimos porque se ha abierto una ventanita sin lluvia, porque nos ha pegado una tormenta y un susto al mercado esa lluvia que ha caído de repente, ¿a que sí?
Sí, por cierto, hemos empezado la mañana muy bien, a las 9 de la mañana cuando abre el mercado está fenomenal el tiempo, pero ha venido a las 10 una, que bueno, los que ya lo hemos visto, que estamos aquí en Vitoria, pero bueno, luego se ha abierto el cielo y nos va a perdonar así, yo creo que hasta el final de la mañana, que era lo suyo, o sea que nada, se mantiene el mercado, está lleno de gente, los puestos de comida, bueno, como decía Susana, huele a fiesta, que es la nuestra, huele a fiesta.
Huele que alimenta.
Aquí estamos todos, sí.
Huele que alimenta, efectivamente, porque eso es lo que podemos ver en el mercado. Tenemos más de 100 puestos entre productores, entre productos de artesanía, pero está lo mejorcito de nuestra huerta, del campo a la vez, y las mejores viandas para preparar esos menús navideños.
Sí, desde la Fundación Vital lo que pretendemos es eso, es darle visibilidad al agro alavés, a nuestra gente. No ha habido nadie de Álava que haya querido estar aquí y no haya estado, a todos les hemos ayudado para que estén, y luego sí, tenemos gente también de las provincias hermanas, tenemos de Navarra, de Vizcaya, de Guipúzcoa, tenemos gente que viene de Iparralde, de Girona, de Asturias, de Salamanca, bueno, un poquito de todo, que vienen aquí, nos van acompañando ya durante muchos años, y de eso se trata, de dar visibilidad a este agro tan importante nuestro, hacer las compras, ver cómo lo hacen, porque les gusta mucho hablar de cómo producen sus quesos, cómo producen sus alubias, sus acelgas, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que es un magnífico día y un día muy bonito también para ellos.
Claro, este es el inicio extraoficial de la Navidad en Vitoria.
Así es esto, y luego ya viene la lotería. Pero es esto cuando ya empezamos a oler a Navidad, cuando empezamos ya a mirarnos la cara, a felicitarnos. Aquí está la gente, todo el mundo se ve, se saluda, se felicita las Navidades. Empieza la Navidad ya en Vitoria con el mercado de Navidad, que sabemos que es el último jueves antes de Navidad. Ese es nuestro mercado y hoy empieza la Navidad en Álava.
¿Ha podido ya hacer el señor Urresti alguna compra?
Sí, hemos hecho alguna comprita. He preguntado en casa, por si acaso duplicamos cosas.
Exacto,
y
bien.
Han dicho, bueno, pues un poquito de vino de Rioja Alavesa, de espumoso de Rioja Alavesa. Estamos haciendo unos espumosos muy, muy ricos. Un poquito de paté y un poquito de queso. Lo de siempre, para poder disfrutar de esos entremeses, que luego generalmente son más que la comida. Pero bueno, esos entremeses que ponemos en Navidad, pues ya tenemos un poquito.
El año que viene, a ver si no nos pasamos. ¿Y nos vuelve a ocurrir lo mismo?
Siempre nos pasa lo mismo. Pero es así, está en nuestra cultura, ¿no? Es como las bodas, tiene que sobrar comida porque si no parece que algo va a pasar. Entonces, bueno, es la forma de hacer las cosas, con un poquito más de cuidado para ser sostenibles, pero bien, bien.
Pues muchísimas gracias y felices fiestas.
Felices fiestas a todos y nada, es que ricasco por venir y disfrutar. Sorionac.
Agur. Bueno, yo antes de encontrarme con John Urresti me da un paseíto por el mercado, que esto es lo que he visto. El pincho solidario. Que... Oye, ¿qué tal está? Está rico, tiene una pinta estupenda.
Está muy bueno. Es crema de hongos con huevo escalfado y tiene picatostes de... Buenísimo.
Vamos, de alta recomendación,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente recomendable.
Y si encima es para una causa solidaria...
Exactamente,
vamos,
y está calentito y para el tiempo que hace hoy, pues entra estupendo. Sí, sí, sí.
Maravilloso, ¿no?
Sí.
¿Es la primera vez que vienes al Pincho Solidario?
Al Pincho Solidario, sí.
¿Al mercado no?
Al mercado no, el mercado ya lo conozco de antes, sí. Pero el Pincho es la primera vez que cogemos y muy recomendable, sí.
¿Y ya te has pasado por el mercado? ¿Vas a ir ahora?
No, ya he dado la vuelta.
¿Y qué tal? ¿Has comprado algo?
Pues unos kiwis y sal de añana.
¿Y qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención?
Buah, todo. Pues hay mucho ibérico, los quesos, el pastel vasco, que es muy tradicional, y sí, todo. La verdad es que los puestos de morcilla también hay mucha cola. Sí, está bien.
Si hablo con la gente que ya está probando el Pincho Solidario, tiene una pinta fabulosa.
Sí, sí, estamos aquí que nos hemos pasado un poco por agua al principio y nada, aquí andamos ya sirviendo. La gente ha empezado a consumir el pincho y parece que está con ganas, que hace un día un poco frío, entre algo bien caliente.
¿Cuántas raciones tenéis? ¿Cuántos pinchos habéis hecho?
Pues hemos hecho como para 1.200 pinchos o así, más o menos.
¿Y cómo va la cosa?
Bueno, pues ahora sin parar, ya no hay tregua, empieza la gente y aquí a darlo todo.
El puesto es de Natura Araba, de la Asociación de Ecológico de Álava, y nosotros en concreto lo que tenemos es vino. Somos Viñedo Soncha, de La Braza, en Rioja Alavesa, y bueno, hemos traído pues estos tres vinos, tres cosas distintas que elaboramos, entre otras más, y pues traemos un vino del año, de Tempranillo y Garnacha, un blanco macerado con pieles, y un espumoso por método ancestral.
Ah, lo que se está haciendo de novedoso en Rioja, ¿eh?
Bueno, sí.
Un vino macerado con pieles y un espumoso.
Eso es.
Un espumoso, vamos a decir, podemos tomar en casa en sustitución de un cava, por ejemplo.
Eso es, eso es. Ajá. Eso es. Y pues bueno, no tienes acidez, igual a veces un poco tan agresiva, por decirlo de alguna manera, como un cava convencional. Y bueno, pues es una alternativa pues bastante interesante y de la zona.
Nosotros hacemos el queso en Echavarribiña, Zigoiti Álava.
Aquí ha dicho.
Estribaciones El Gorrea. Hay gente que viene todos los años y... Pues,
y aquí están, ¿no?
A gusto, a gusto.
Y damos fe a los clientes.
De lo bueno que está.
De lo bueno que está.
Que venís a buscarlo.
Sí, señor. Sí. Y de Guipuchi venimos, ¿eh? O sea que...
Vosotros de Navarra, así que veo unas conservas de verdura maravillosas.
Maravillosas, no, lo siguiente. Si quieres probar algo, mira, todo a prueba.
Aquí tenemos de todo, hay espárragos, pimientos.
¿Lo estás viendo que los tengo todos abiertos para que los pruebe la gente? Para que vea que no hay trampa ni cartón.
Hombre, un producto tan nuestro como la sal de añana no podía faltar, ¿no? Y sal de todo tipo, ¿qué es esto que tengo en la mano?
Es una sal, líquida, es una salmuera que está recomendada para caldos, para ensaladas o para elaboraciones al horno. Sí.
Veo poca gente con bolsas.
Pues es que esta bolsa la dan ahí.
¿Y has comprado ya algo?
No, todavía no he comprado nada.
¿Estás mirando?
Estoy mirando, sí.
Ajá.
Sí, sí.
¿A qué has visto que te haya llamado la atención?
Pues estoy mirando un poco espárragos y verdura. Ajá. En frasco. Menestra, sí. Puerros, esas cosas.
Voy viendo un poquito los puestos. Hombre, la miel alavesa no podía faltar. Y aquí está en todas sus variedades. Porque hay miel, hay polen, hay caramelos.
Hola, buenos días.
Hay de todo, ¿no?
Tenemos, hombre, un poquito de todo el producto de la colmena, propóleo también, caramelos de miel y limón, cremas, cera, labiales, cera.
Vosotros sois el deseo cumplido de muchas amas y amos de casa, ¿no? Ya habéis pelado el cardo.
Sí, ya tenemos todo envasado desde ayer, que estuvieron envasando todo cortado a mano y envasado directamente para cocinar.
Bueno, cardo y borraja, estoy viendo.
Sí.
Y alcachofa.
Ay, alcachofa que me la había perdido. Y tanto que sí. Bueno, una maravilla, ¿no?
Sí, la verdad que sí. El traer aquí producto de temporada directamente ya amasado para cocinar directamente, pues es que es un lujo.
Sí, verdad. Porque hay mucha gente que se retrae por no darse el trabajo de pelarlo, hombre, pues...
La comodidad de abrir la bolsa y meterla directamente a la olla o como lo quieran hacer, como la alcachofa que se puede hacer también frita... Pues...
Las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que toca empezar por el baloncesto y por un Baskonia que quería alcanzar y enlazar dos victorias en la Euroliga. José Ángel Peña Zalvidea, pues toca encestar, ¿no? Eguerdión.
Sí, Eguerdión, Naya. Eso les toca a los de Pablo Laso, que vienen de ganar al Maccabi el pasado martes y que ahora en Grecia, hoy, esta tarde, quieren dar continuidad, como digo, a esa victoria para enderezar el rumbo en la competición continental y también en la doméstica, que eso es harina de otro costal. En COPE Gasteiz nos escucha nuestro compañero Roberto Arriaga. Robert, ¿qué tal, Eguerdión?
Eguerdión, José.
Bueno, no sé hasta qué punto la victoria del martes se puede dejar sentir en el ánimo de los vasconistas hoy.
Sí, hay que ponerse a prueba, está claro, ¿no? Porque el rival se las trae, es uno de los llamados a repetir corona, el equipo de Ataman. Se viene de ganar un partido fácil a domicilio, que esto es para frotarse los ojos ahora mismo en esta temporada de Baskonia, y tampoco es que Panathinaikos esté ahora mismo en su mejor momento. Es cierto que también el martes jugó y ganó con solvencia en el OAKA, donde se juega hoy a partir de las 7 menos cuarto, el partido. Ganó a Armani Milán, que era uno de los equipos más en forma en este momento de diciembre, pero no está en su mejor momento porque viene de perder los últimos dos encuentros de manera sorpresiva, exactamente igual que Baskonia caía frente a Virtus de manera increíble en ese último cuarto que no supo cerrar. Así que ambos equipos van a buscar un poco refrendar las buenas sensaciones del martes y mirándose pues con cierto ojo entornado, porque Baskonia es imprevisible y Panathinaikos es muy buen equipo, o sea que en cualquier momento cualquiera de los dos podría llevarse el gato al agua. Insisto, el partido es importante, sobre todo porque para Baskonia la octava victoria le pondría muy tranquilo en la tabla clasificatoria para estar entre los 10 primeros en la Euroliga. Uh-huh. Y muy pendientes también de la jornada, porque ese París-Fenerbahce que se juega hoy, parece que hay muchos enfermos en París y por lo tanto se podría aplazar el partido para el equipo de Thiago Splitter. El encuentro de Baskonia es hoy a las 7 menos cuarto en el OAKA, ese Panathinaikos Baskonia.
Por cierto, que ayer Querejeta fue protagonista, sí. Después le escucharemos, pero bueno, dijo algo que podía considerarse un secreto a voces, pero que que era cuestión de poquito tiempo que se confirmase la ampliación de la licencia de Euroliga de Baskonia, ¿no?
Eso es, que termina el año que viene, o sea, termina en la temporada 2025-2026 y, por lo tanto, se irá hasta la temporada de 2035-2036. Baskonia ya es dueño de la Euroliga, es uno de los 12 llamados a regir este básquet europeo, porque hay otro que es el de la FIBA y dicen que viene otro de la NBA, pero eso ya veremos. El de momento, el de la Euroliga, es un socio de pleno derecho Baskonia y además lo lleva siendo desde el 2001, desde que se extendió de la FIBA, y lo será hasta el 2035-2036, después de que ayer José dijera que esta semana o la siguiente ya se hará público que los que están ahora seguirán al menos 10 años más.
Perfecto, quédate un poquito por ahí, ya sabemos que estás entre grabación y grabación, pero hay que hablar también mucho del Alavés, pero no queremos abandonar el básquet porque además de este futuro inmediato de nuestro baloncesto que pasa por esa jornada de la Euroliga de Baskonia, el pasado más reciente nos trae muy buenas noticias en cuanto a la Eurocup femenina y a la clasificación del IDK para la siguiente ronda. Desde COPE Donosti, Marco Antonio Sande, Eguerdión, muy buenos días, ¿qué tal?
Eguerdión, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues, bueno, pues
por aquí, sí. Peña, te tengo que decir, estamos flipando con el IDK Euskotren, alucinados un poco, sobre todo por su irregularidad de rendimiento, porque efectivamente viene de ganar y de pasar a octavos de final del Eurocup, ganándole, venciendo al Charnay francés contundentemente, 73-66, o sea que tú dices, este es un equipazo,
sí.
Lo que pasa es que es el colista de la primera división, no levanta cabeza en la liga regular.
Correcto.
Ayer, por ejemplo, un partidazo de Delicia Washington, anotando 23 puntos, se van a medir ahora en octavos al Dinamo Sassari, al equipo italiano, el 9 de enero van a jugar el partido en Donosti y el 16 de enero en Cerdeña. Pero claro, todo el mundo está dándole vueltas a la cabeza e intentando encontrar una explicación de qué le ocurre a las chicas de Azumugruza.
Igual puede ser eso, el hecho de combinar las dos competiciones, digo yo, desde la distancia y sin tener datos, no sé. Digo yo.
Lo que pasa es que son picos tan irregulares.
Ya, y tan acusados.
Tú dices, bueno, está un poco abajo y un poco arriba. No, pero está muy arriba, está pasando eliminatorias en la Eurocup femenina europea y está barriendo el polvo de la primera división española siendo colista. farolillo rojo.
Uh-huh. Se dan ya por objetivo cumplido. Hombre, nadie va a tirar los octavos de final, pero ya está eso de decir, bueno, ya lo tenemos o no.
No, ni mucho menos. O sea, ya conociendo a Azu Muguruza, para quien no esté actualizado en la figura de Azu Muguruza, Azu Muguruza es la madre de Ander Barrenechea, del jugador de la Real Sociedad, carácter competitivo a tope, mucha rasmia, mucho coraje. O sea, Azu Muguruza no quiere perder ni en las pachangas de los entrenamientos, o sea, va a ir con todo. Lo que pasa es que yo creo que a ella también le está explotando un poco la cabeza por el comportamiento competitivo que están teniendo sus chicas.
Sí, sí. Bueno, un poco esquizofrénico, doctor Jekyll y Mr. Hyde, para que nadie se moleste. Pues ahora también volvemos con la Real, Marco, y entramos en el fútbol. De nuevo, con primera parada en Gasteiz, en una Alavés que esta tarde tiene Junta General de Accionistas, que anda vueltas, sí, con el campo, y que encima ayer estaba mirando de reojo a si se metía en puestos de descenso, Robert.
Todo eso en 48 horas prácticamente, ¿no? Bueno, vamos por orden entonces.
Sí.
Mira, hoy se... Bueno, vamos cronológicamente. Ayer se presentaba lo que era el proyecto Ondare, que lo voy a resumir, espero que en un minuto o menos, que es simplemente, bueno, el plan que tiene José Enquerejeta y la directiva del Deportivo Alavés, ¿no?, para consolidar el Deportivo Alavés en Primera División a través de la consecución de recursos económicos, ¿no? Unos pueden decir que los recursos económicos vienen por estar en Primera División y que debes gestionarlo de la mejor manera posible para poder permanecer y consolidarte, y otros, como José Enquerejeta, piensa que esos ingresos se pueden invertir fuera de lo que es el fútbol, en este caso en un proyecto que se llama Ondare, donde hay un colegio internacional, una universidad, un proyecto que se llama The Factory para las startups y departamento de innovación, bueno, muchas cosas alrededor, que con Ibaya, una academia internacional, y el Istra, que es el equipo que tiene el Deportivo Alavés en Croacia, en Pula concretamente, todo eso, invirtiendo ahí, vuelva a tener réditos para el Deportivo Alavés y tener pues financiación en un entorno donde, bueno, pues no tiene un área, vamos a decir, metropolitana millonaria, ¿no? Esta es la idea que ayer presentaba, y entre esas cuestiones que estaban y que son necesarias para el crecimiento de un club, está el campo de fútbol. Se ha hablado mucho de si va a ser en Mendizorroza, porque sí se quiere hacer, si va a ser en Mendizorroza, en ese emplazamiento, o va a ser en otro. Pues ayer lo despejó, bueno, más o menos, porque no aclaró nada. No aclaró nada, vamos a escucharlo.
Pero la inversión del estadio, del proyecto, sea cual sea, que no está absolutamente nada cerrado, ni está cerrado la posibilidad de Mendy, ni nada, simplemente, y luego diré por qué, pero sí tenemos que tener la seguridad de que el dinero que vayamos a invertir sea para que ese estadio sea un estadio para los próximos 50 o 60.
Sí, no, me reía, Robert, porque efectivamente claro, habló, pero vamos, dejando todo abierto,
claro,
por si
claro.
Acaso. Sí, sí.
Quiere
sí,
decir
sí.
Que lo de ahora no es para 50 o 60 años, lo que hay ahora en Mendizorroza,
no,
¿vale?
Eso está claro.
Ya veremos si eso hay que reformarlo. ¿Y qué cuesta? Porque él decía que cuando presentaron el proyecto costaba 50 y ahora cuesta el doble después de la pandemia, y o hay que mandarlo a otro lado. Eso ya se verá. Ya sabes que la afición no está porque se mueva al campo de fútbol donde está, pero ya. Esa es otra cuestión. Pero todo esto de crecer y tal, que busca la José Enquerejeta especialmente, pasa porque la pelotita entre, y porque la Alavés sigue en Primera División,
sí,
¿no?
Sí.
Ayer, bueno, no estaba mal, queríamos un empate, ¿no?, entre el Español y el Valencia, pues empate a 1, así que reparto de puntos y la Alavés sigue fuera de zona de descenso en esta zona de diciembre, y se enfrentará a Valencia el próximo domingo a las 2 en Mestalla, ¿no? Un equipo que no acaba de arrancar tampoco el de Rubén Baraja, así que es una final también para Valencia, pero para el Deportivo Alavés, para terminar bien el año y para que Coudet, bueno, tenga más razones todavía, ¿no?, de decir que él es el entrenador que va a llevar al Deportivo Alavés a permanecer este año de nuevo en Primera División. Hablaba Joan Jordán, uno de los válidos ahora mismo de Coudet, del partido de Valencia.
Sí, va a ser un partido bonito. Creo que va a ser un partido bonito, competido, duro y una bonita batalla. Nos tenemos que mirar a nosotros, no queda otra. Tenemos que dar nuestra mejor versión, tenemos que hacer mejor partido aún que el que hicimos el otro día, tenemos que jugar mejor, tenemos que incluso competir mejor, tener mejor mentalidad, porque la realidad es que los últimos dos partidos creo que el equipo ha hecho cosas muy buenas, creo que estamos en una mejoría importante, estamos, ya te digo, cogiendo conceptos del Chacho poco a poco, pero la realidad es que queremos ganar.
No, y que no es que quieran, es que necesitan Bebe. Como el comer. Sí, 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 Bebe. Sí, porque al final una derrota ante el colista, ante el Valencia, yo creo que haría un daño
mucho.
Espectacular. Muchas gracias, Robert. Te dejamos que sigas ahí grabando y preparando el programa.
Gracias.
Y vamos a ir liberando también a compañeros dentro del hasta fútbol. Ahora. Venga, hasta luego. También teníamos pendiente que Marco Antonio Sande nos hablase de la última hora deportiva de la Real y de también del caso Amaya Zabarte, pero vamos por partes, Marcos, si te parece, primero con lo deportivo.
Sí, bueno, lo deportivo, viene la Real Sociedad de un baño de masas en Tolosa en el día de ayer, con la presencia de casi un millar de seguidores que arroparon al equipo, en donde hemos podido ver también que tanto Pacheco como Zaharian siguen trabajando con el grupo. Y hoy vuelta a Zubieta, con las ausencias todavía de Ariche Lustondo y de Traoré, que uh-huh. combinan ese trabajo de gimnasio con salir de vez en cuando al césped, pero nada, a pisar y a corretear. Están todavía en proceso de readaptación. El próximo desafío va a ser el sábado, 4:15 p.m. contra el Celta de Vigo.
¿Este es tu otro equipo, Marco?
No. ¿Qué va? Eso es como si te digo yo que tu otro equipo es la Real.
Así, sí, el segundo sí.
Sí, sí. No, bueno, lógicamente yo nací en La Coruña y me tira mucho el Depor, ¿no? Pero
claro.
Bueno,
ahora la Real.
No le quiero mal al Celta, ¿eh? Sí. La verdad es que no le quiero mal tampoco al Celta.
Que o sea, no me des tantas explicaciones, casi una broma. No me hagas caso, hombre. Claro. Es una tontería por mi parte.
No, lo digo por si escuchas, ¿sabes? Que
empiezan
a reventar el teléfono y madre mía.
Escucha, claro, justifícate todo, venga, dale.
Sí, por eso. No. Son dos clubes gallegos que además han dado mucho lustre al fútbol gallego y, sí. Oye, pues amor para los dos, pero si tengo que decir uno favorito, lógicamente es el de mi tierra.
Y escucha.
Bueno, yo voy a decir una cosa y quiero decir algo, que los que no tenemos segundo equipo somos los de la Real, que así era uno de los eslogans, que si nos está escuchando Mauri Diáquez, lo recordará hace muchísimo tiempo. Vale. Nosotros no tenemos segundo equipo.
No me lo creo tampoco.
Yo tampoco, que va, no le hagas caso.
No eres del Pasaya, por ejemplo.
Pues no.
¿Del Pasaya pasas?
No, sí, paso totalmente. Vale.
Marco, escucha.
Yo soy del Corcubión también.
¿Sabes cómo vamos a zanjar esto? Queremos un derbi en primera. Entre el Depor y el Celta. Ya está. Y con eso quedamos.
Impresionante,
bien.
Sí, señor.
Con eso quedamos.
De hecho, eso les une a los aficionados gallegos.
Hala, pasemos página, Marco.
Sí. Eso es. Estúpido velo.
Del tema de Amaya Zabarte, que joder, es un tema que se está ahí enquistando. No sé cómo lo veis vosotros desde...
es un tema delicado. Es un tema delicado porque esto, para situar al oyente, ocurre en los prolegómenos del partido de Champions League entre la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain. Se producen de vez en cuando cargas de los agentes antidisturbios de la Archancha. Y en una de esas cargas, se puede ver además en un vídeo que está la cámara picada hacia abajo en una farola, se puede ver como un grupo, un destacamento de la Archancha, empieza a cruzar la carretera. Hay una chica que se cae al suelo, que ni mucho menos estaba metida en temas de disturbios ni nada, y estaba cruzando hacia el campo. Y se ve como un miembro de la Archancha aprovecha el hecho de que se cae al suelo y le pega una patada, le vuelve a pegar otra patada, y a partir de ahí, evidentemente, tenemos quilombo, follón y problema, porque su marido, Joseba Noboa, no ha parado de defenderla, ¿no?, en estos últimos tiempos, en un momento en el que señala directamente a las irregularidades de la Archancha, a la dirección de la seguridad, y fue motivo capital en la Junta General de Accionistas, arrinconando además al propio Joaquín Aperribay, hasta que Joaquín Aperribay reconoció que las cosas no se hicieron bien y que se necesita mejorar. A mí, una de las cuestiones más significativas, vamos a escuchar a Joseba Noboa en Deportes Copa Guipúzcoa, es, ojo, 13 meses ha tardado la jueza en tomar declaración a Amaya Zabarte, y por supuesto, Joseba ha pedido la recusación de la jueza.
La jueza la ha citado a Amaya 13 meses después para tomarle declaración. La víctima en este caso, que es mi mujer, está sufriendo una condena de 13 meses mínimo. Porque no os podéis imaginar lo que le duele y lo mal que lo está pasando a Amaya en este sentido. Entonces, pues 13 meses para tomar declaración nos parece un despropósito. Una de las razones por las que pues no estoy contento con la actuación de la jueza es porque no nos deja ver las imágenes que en su día depositó la Archancha en la denuncia que hicieron ellos por disturbios. Viendo un poco el recorrido que ha llevado, cómo hizo al comienzo de todo, de que cerró el caso y demás, le obligan a reabrirlo. Y bueno, pues las decisiones últimas que ha tomado, pues sí, me gustaría pues por lo menos explorar esa vía a ver si se puede hacer algo.
Bueno, pues a ver si se avanza también, y lo que queremos todo el mundo es que se esclarezca lo sucedido realmente. Marco, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Agur.
Y el último minutito, bueno, en el Atleti simplemente decirles que Valverde trabaja con todos sus efectivos, recuperados Williams y Guruceta y Herrera, para preparar el partido ante Osasuna. Y el último minutito para Óscar y medio y un Eibar en el que las urgencias vuelven a Ipurúa. Muy buenas.
Así es. Sí. Peña, Eguardión. Pues sí, esto es lo que tiene pues ser incapaz de puntuar a domicilio, ¿no? Son 7 derrotas consecutivas en Liga, 8 si tenemos en cuenta que también cayó eliminado el conjunto amero del torneo copero en Logroño, frente a un rival de Segunda Federación. Y lógicamente, cuando no consigues puntuar a domicilio, estás muy exigido en tu propio terreno de juego, y en Ipurúa, aunque la está haciendo muy bien, evidentemente no se puede ganar siempre, ¿no? En este caso, el sábado a las 2 de la tarde visita Ipurúa al Granada, que es uno de los gallitos de la categoría, para mí la mejor plantilla de segunda división, equipo recién descendido y que tiene, por supuesto, como único objetivo volver a primera. Además está en un buen momento, ahora mismo está en quinta posición, concretamente, y no va a ser fácil. Para ese partido, bueno, pues el conjunto armero de esta semana tan complicada de 3 partidos, supongo que va a hacer Joseba Etxeberria cambios, mañana comparecerá en sala de prensa, pero es seguro que no va a estar Carrillo, porque es baja por acumulación de amonestaciones, y la otra baja segura, la de Anaí Charvilla, con, bueno, esa pulvalgia que la ha obligado a pasar por quirófano.
Bueno, pues a ver qué tal levante el Granada al Eibar, que está a 4 puntos de los puestos de playoff de ascenso. Óscar y medio, Eskerrik Asko.
Suri, Agur Peña.
Bueno, Naya, pues si te parece lo dejamos aquí. Hemos hablado de bastantes cosas.
De todo. De momento no nos queda más, a eso sí, a esperar noticias para esta tarde. Os escuchamos a todos los compañeros. José Ángel Peña Zalvidea, un placer como siempre.
Lo mismo, Agur.
Y miramos también a la previsión del tiempo. Ha llegado el cambio, lluvia, viento y bajada de las temperaturas. Ha durado poco, el ambiente templado, y hemos vuelto a la temperatura habitual de esta temporada. Tenemos 8 grados en Vitoria-Gasteiz, 8 también en Eibar, 9 grados en San Sebastián, 11 grados en Bilbao. Virginia, desde Euskalmet, Eguardión.
Hola, Eguardión.
Bueno, pues ha llegado el cambio. ¿Y qué esperamos para las próximas horas? Cuéntanos.
Bueno, pues el tiempo seguirá marcado por ese viento del noroeste que mantiene ya estas horas esas temperaturas bastante más bajas que con las que amanecíamos hoy, y es que además esperamos que las mínimas se registren al final de la jornada. Seguiremos hablando de bastantes nubes, precipitaciones en forma de chubascos que afectarán especialmente a la vertiente cantábrica hasta hacia el sur, bueno, pues serán algo más ocasionales y que irán, bueno, pues alternándose con momentos de tiempo algo más seco, pero en general ambiente húmedo. Junto con la bajada de temperaturas, también baja la cota de nieve, se situará en torno a los 1.200 metros a últimas horas.
Pues abrimos el paraguas. Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana, Gur.
Echamos un vistazo a las carreteras. De momento, este mal tiempo no afecta para circular por la red viaria principal.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito.
¿Qué haces de la policía local de Paiporta?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito. COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. Continuamos en directo desde el mercado de Navidad de Vitoria-Gasteiz, una de las citas más importantes de la fecha, pero no la única. Otro de los puntos protagonistas de la capital esta Navidad es su Belén.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial...
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Gobierno Vasco.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 19 de diciembre, en el que nos vamos hasta un lugar, de un lugar a otro, pero seguimos viviendo la Navidad en Vitoria. Y si hay un símbolo inconfundible de estas fechas, ese es el Belén monumental del Parque de la Florida. Este Belén se instaló por primera vez en 1962 y recrea a escala real lo que pudo ser una aldea judía en el año cero, según la tradición cristiana. Casi 7 décadas han pasado desde entonces y es un plan familiar inmejorable por el que nos va a llevar de paseo nuestra compañera Susana Márquez. Susana, oye, ¿cómo es y por dónde vamos a empezar? Cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes ya, Naya. Para nosotros, desde luego, los gasteiztarras, mira, voy a empezar presumiendo, es el Belén más bonito del mundo. Hombre, poco nos importa a nosotros que tenga o no ese título. Lo es y basta. Y hoy lo vamos a recorrer de la mano de Alfonso Basterra. Él es miembro de la Asociación Belenista de Álava y que se lo sabe absolutamente todo de este Belén. Bueno, de hecho, a mí me ha descubierto un montón de cosas. Lo primero es saber cómo empezó. ¿Quién tuvo la idea?
Antes de ver nada del Belén, ves el Parque de la Florida. Y ahora piensa en el Belén que seguro que tus padres, tus abuelos ponían en casa. Sí. Vemos lo mismo, ese río que poníamos con papel de plata, aquí lo tenemos hecho en la Florida. Esa gruta que hacíamos con corcho, aquí la tenemos. Tenemos todos los caminos que hacíamos con serrín y poníamos musgo. Tenemos el escenario que poníamos en casa. Por eso, en el año 62, un grupo de belenistas, 1962, claro, un grupo de belenistas, Jovi, Quintana, Sánchez Íñigo, dijeron, si tenemos el escenario, vamos a hacer figuras. Hicieron unas primeras figuras en escayola. Las pobres sufrieron bastante. Las hicieron en escayola y las cocieron en los hornos de la DKV. Se les quemaron. Tuvieron que repostar. Al traerlas ya rehechas, se entrechocaron. Aquí hubo que retocarlas. Habían hecho solo el misterio, la Virgen San José, el niño, la mula y el buey, los pastores con el ángel y un señor con el burro.
Por supuesto, y como nos contaba, el centro del Belén es el misterio, que en ese escenario natural, que es el Parque de la Florida, se ubica a resguardo, en una gruta.
Las colas que se montan y el silencio que hay siempre dentro de la cueva. Vamos a entrar, y una novedad de este año. Estos niños que vemos nada más entrar, de Aurelio Rivas, unas tallas preciosas en madera, casi todo el Belén ahora es de fibra, de vidrio y poliéster. Las antiguas todavía hay algunas de escayola, y las de Aurelio Rivas son de madera. Este conjunto de niños que estaba siempre fuera de la cueva y que ahora ha entrado y está más cerca del niño, es la novedad de este año. No tenemos figura nueva porque ha habido que hacer bastantes retoques, pero bueno, pues siempre hay algún cambio. Y vemos la Virgen y San José con el niño. El niño que antes, los primeros niños eran rubios, el primer niño era rubio, ahora ya lo tenemos moreno, mucho más judío. La Virgen y San José, que son nuevos, estos son del año 2000, no gustaron mucho. A mí me parecen muy chulas, pero en general la Virgen parece un poco descocada, porque en Vitoria somos como muy conservadores, ¿verdad?
Y junto al misterio, por supuesto, la mula y el buey. No faltan, aunque con esta particularidad.
Si nos fijamos bien, y seguro que todos lo hemos visto, ese burro y ese buey están cortados por la mitad, porque cuando los trajeron a la cueva no les cabían. Tuvieron que cerrar los cuartos traseros para que pudieran entrar en la cueva.
Y así siguen. En el año 1974 ya había 50 figuras. Ahora contamos con unas 200 figuras y otros 100 elementos entre casas, animales. Entre ellas hay una que siempre se coloca en primer lugar y a partir de ahí se organiza el resto. Es el ángel. El ángel que anunció el nacimiento de Jesús a los pastores y que lo tenemos aquí arriba, colgado en un árbol.
Lo tenemos.
Oye,
en un árbol.
Ángel muy grande, ¿eh?
Un ángel de erizado también, grande, que ha cambiado de árbol a un árbol más pequeñito, porque tradicionalmente lo teníamos en otro árbol, enfrente. Sí. Se ponía siempre en ese cedro del Líbano. Cedro del Líbano que ahora vemos apuntalado, porque, bueno, pues corre, sí. hay que cuidarle un poco, hay que mimarlo, no está en su mejor momento de salud. Entonces, el ángel ha habido que trasladarlo a este otro árbol. Un ángel, además, que es la primera figura que se coloca en el Belén. Se empieza colocando el ángel y a partir de ahí ya se colocan el resto. El ángel junto a todo el conjunto de pastores de la Anunciación que tenemos justo ahí.
Y nos vamos de paseo por el poblado.
La imagen que tenemos de los belenes hebreos, como podía ser, está muy influenciada por los orientalistas, aquellos que en el 19 viajaban y hacían esos cuadros preciosos, sí. Nos han transmitido. Bueno, es un poco fantasía. Pero sí que ambienta, ¿no? Y además, en este caso, la fidelidad histórica igual no es lo más importante. Es más importante esa fidelidad al Belén de casa. Porque si veis, el gran mérito de este Belén es que es el Belén de mis abuelos, es el Belén de mis padres, es el Belén de mi infancia, porque es el Belén que vemos en casa.
Claro.
Entonces podemos ir andando y vemos un poco los diversos oficios. Vamos a ver el herrero, vamos a ver el alfarero, que es una talla fantástica también de Aurelio Rivas, en madera. La vendedora de telas, que esa es una novedad del año pasado, que también es muy interesante porque el Belén de la Florida también sufre reconversión. La teníamos a la vendedora de telas como granjera. Ha venido una nueva granjera y teníamos la figura en escayola de la granjera anterior.
Que le ha salido a quedar otro papel.
Que se ha tenido que buscar y ahora en vez de granjera es vendedora de telas. El herrero de Grisábal, que fíjate qué músculos.
Los belenes poseen un valor etnográfico muy destacado. Nos hablan de oficios casi desaparecidos y de tiempos pasados. Para los más pequeños es muy importante conocerlos.
Los belenes, tanto de la Florida como la inmensa mayoría de los belenes, tienen también un gran valor etnográfico, porque hay muchos oficios que se han perdido o que, sobre todo los más pequeños, no conocen. Tenemos muchos niños que seguro que no saben qué está haciendo este pastor, porque eso de ordeñar la cabra pues queda un poco lejos.
No lo habrás visto.
Otra figura también muy bonita de Miriam Escalera es la granjera que está haciendo los quesos. Pero si nos acercamos un poco más, mira, detrás tenemos el burro de la Noria, que también conocemos.
Ah, sí,
todos.
Hombre, el burro de la Noria, de toda la vida. Ese es de toda la vida.
Ese es de toda la vida. Y justo detrás de la Noria tenemos el panadero y la señora que acaba de comprar el pan. El panadero es también de las antiguas figuras de escayola.
Pero hay una figura que mira al Belén, que no sabemos si está fuera o dentro y que interpela al visitante. Es la otra Navidad.
Una gran pregunta.
A ver,
te la hago a ti en nombre de todo el mundo, a ver si aciertas. Esta figura del indigente, una figura de 1997 de sí. Chatén, ¿es parte del Belén o no?
Yo diría que no, que está aquí todo el año.
Pues tú, como muchos de los que seguro que no están oyendo ahora, os equivocáis.
No, es parte del Belén.
Es la otra Navidad, ¿no? Es ese indigente con el perro, el tetraví, que forma parte del Belén. Pero precisamente para reforzar ese sentimiento de la otra Navidad, queda fuera de los cercados. Que creo que eso es lo que nos hace pensar a todos que está aquí
que
todo
está
el año.
Siempre, y no es así.
Pero no, es parte del Belén.
En un extremo nos encontramos con el castillo de Herodes y su figura malvada que asusta a muchos niños. Y después del recorrido llegamos al final. Yo confieso que son también mis figuras preferidas y mi día favorito de la Navidad. Los Reyes Magos, que en nuestro Belén van a caballo y cada uno con su paje. La verdad es que no importa las veces que hayamos ido, siempre se pueden descubrir nuevos rincones porque las escenas cambian cada Navidad de ubicación y forma. Hay que prestar atención a los sonidos, el agua, los balidos de las ovejas y dejar que la iluminación y la música ambiental de villancicos nos envuelvan con su magia. Me he guardado una anécdota para terminar, dedicada a los que se quejan de frío en Vitoria. Esto sí que lo era.
En el año 62, cuando inauguraron el Belén, se inauguró a 18 grados bajo cero. Vino la coronel Manuel Díaz a cantar, hizo un villancico nada más, Porque
mucho
aquí
me no, parece, no, no, se había po- que no
se
podía estar.
Y se inauguró a 18 grados bajo cero.
Pues que no se lo pierda nadie, Naya. Desde aquí les quiero invitar a todos los que no lo conozcan a que se pasen.
Nosotros, ahora que ya lo conocemos a través de ti, no nos lo vamos a perder. Solo tenemos que viajar a Vitoria-Gasteiz. Susana, gracias, compañera. Un abrazo y que lo disfrutes.
Un abrazo, agur.
Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.